tema redón. Ah, ok, ok.
La xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Yeah, 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 llegamos un poco más tarde que de costumbre, pero bueno, un 10 de marzo, digamos que estaría arrancando la octava temporada de Femiñetas Radio. Es un placer para nosotras siempre volver al Baix de Llobregat, aquí en esta casa que siempre nos acoge, nos reciben. Pico operando controles y Manol desde la dirección y todo el equipo de El Prat Radio. Para nosotras es un lujo estar otro año más en esta casa. Octava temporada, episodio 121 de Femiñetas Radio. Y como notarán, estoy sola, no está nuestra queridísima Javiera Tapiatorra en persona, pero bueno, va a estar con nosotras en la próxima semana desde Chile, porque bueno, hay muchas novedades y mucha política y actualidad para que empecemos a desaznar con nuestra querida compañera Javiera Tapia. Y tenemos un equipo de lujo, como saben, y lo vamos a empezar a nombrar y vamos a empezar a tener conversaciones cada semana con cada una de ellas. Estamos hablando de Andrea López Tomás, que en un ratito ya está conectada desde Beirut. Virginia Jacosa también estará con nosotros desde Argentina. Javiera, decíamos, Estefanía Mancini también de Activismo de Datos va a acompañarnos desde la semana próxima, también estará con nosotras. Ana Jiménez García desde Economía Feminista, y seguramente también habrá más novedades a lo largo de este año, con muchas novedades y con, bueno, una política internacional, con unas situaciones desde los contextos que, bueno, autorizan a decirnos que nada bueno está pasando, y queremos entender un poco más los contextos de estas relaciones que hacen, bueno, un poco más dura la vida de las personas, sobre todo en algunos lugares donde están aconteciendo hechos bastante complejos. Tenemos conexión con Andrea López Tomás y tenemos su presentación, por supuesto, así que vamos a ello y estamos con Andrea.
Política internacional en Femiñetas Radio.
La noche más triste de Beirut, el pánico tiene el mismo rostro en todas nuestras caras, el entrecejo fruncido de la boca, la boca semiabierta, las facciones agarrotadas, dentro de esa sensación de que no puede ser, de que no será esta vez, hoy no moriremos, esta vez nos salvamos. El sonido de los disparos al aire acelera nuestra huida de los suburbios sureños de Beirut. El ejército israelí acaba de exigir su evacuación inmediata porque la van a bombardear. Parte de este comienzo es diarios de una periodista, el newsletter que cada semana comparte Andrea, tiene fecha del martes 6 de marzo, jueves 6 de marzo. Y Andrea, bueno, es además la corresponsal de el periódico de Cataluña, es una escritora y periodista que es amiga de la casa hace muchos años y está en un lugar donde obviamente cada minuto va actualizándose la información. Sabemos del trabajo incansable de Andrea y le agradecemos sobremanera esta comunicación. Ella está en Beirut en este momento. La situación en el Oriente Medio ha entrado en una fase de escalada regional con ataques prácticamente a diario. Andrea, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas bien?
Hola, Flor, sí, estoy por aquí.
Bueno, primero preguntarte cómo estás en tu cotidianeidad, sabiendo que el Líbano ha sido frente de ataque y es, bueno, uno de los lugares que están obviamente siendo objeto del ejército israelí y estadounidense. Sabemos lo que ha acontecido en el último tiempo, pero bueno, vamos actualizando la información y hay además una cantidad de información que en muchos medios de comunicación no está informada de manera concreta y hay, bueno, dificultades para saber muchas veces bueno, la veracidad de algunos hechos, ¿no? ¿Cómo estás vos, primero?
Bueno, preguntas por mi cotidianidad y sí. Yo creo que la cotidianidad se evapora en el momento en que cae la primera bomba en el país en el que estás, sobre todo cuando estás aquí trabajando como periodista y tienes que informar de lo que está pasando y sientes también la responsabilidad de hacerlo dentro de los mejores parámetros y de la forma más correcta y verídica y completa que podamos hacer, porque como tú misma dices, hay muchas limitaciones a la hora de informar. Hay ciertas zonas a las que no podemos acceder porque, como tú bien leías en mi post de la newsletter de hace unos días, el ejército israelí nos fuerza a evacuar esas zonas, lo que implica que no podemos acceder a ellas, no podemos contar de primera mano lo que están haciendo allí. Y no es solo en el sur de Beirut, también es en todo el sur del Líbano, a partir del río Litani, que es una línea de demarcación que tradicionalmente se usa en las guerras, en los conflictos que ha habido entre Israel y el Líbano. A partir de ese río hasta la frontera con Israel, el ejército israelí también el miércoles pidió la evacuación de toda esa parte del país, que supone unas 300.000 personas, más las 700.000 que viven en los suburbios, es decir, 1 millón de personas que han evacuado, que han tenido que desplazarse y que han desbordado el país, evidentemente.
Andrea, estamos viendo y somos de alguna manera testigos muy lejanos, pero estamos muy cerca también, lo que ha ido escalando este conflicto, que ha incluso invisibilizado todo lo que aún sigue sucediendo en Palestina, todo lo que está ocurriendo en Cisjordania en estos días, que hoy escuchábamos algunas referentes en algunos medios amigos. Es realmente muy grave lo que está ocurriendo con una percepción de que Medio Oriente, Oriente Próximo, está entrando en una guerra más amplia, que aún existe margen para contener esta escalada. ¿Vos te parece que esto es posible? Teniendo en cuenta, bueno, nada, las declaraciones de los primeros mandatarios internacionales en relación a Trump en Estados Unidos, que lo hemos escuchado en estos últimos días, incluso algunos aliados, poco felices, ¿no? En las últimas declaraciones y demás.
Sí, creo que es muy difícil prever cualquier cosa de lo que pueda ocurrir. Yo misma el domingo pasado, antes de que empezara aquí en el Líbano la guerra, una amiga me preguntaba, bueno, ahora con todo lo que está pasando en Irán, ¿crees que también nos va a afectar a nosotras? Una amiga que vivía aquí en el Líbano, y yo le decía, no, yo creo que aquí estamos bien. Es decir, me equivoqué completamente porque al cabo de unas horas pues empezó también aquí la guerra. Creo que aquí la guerra es algo distinto, no es Primero, no hay tantos focos sobre el Líbano como los hay sobre lo que está pasando en Irán y específicamente lo que está pasando en Israel, ¿no? Cómo está afectando a la población israelí. Hay una sobrerepresentación en los medios, considero. Aquí han venido algunos periodistas, algunas periodistas internacionales, pero no tantas como en otras guerras. Y creo que las personas de las cuales depende el fin de esta guerra o la desescalada son personas completamente impronosticables, ¿no? No puedes imaginarte lo que pasa por sus cabezas ni los cálculos que hacen, y hablamos sobre todo de Donald Trump, pero también de Benjamin Netanyahu, ¿no? Que es una persona que los cálculos que hace son en beneficio propio, y ya ha dicho que Irán ha sido siempre su sueño, que siempre ha sido su voluntad de acabar con el régimen de los ayatolás, y que se toma esta guerra de forma muy personal, y que además le está dando buenos resultados a nivel interno en el país. Está ganando popularidad. Es una guerra en la que prácticamente toda la población israelí está de acuerdo. Han cerrado filas con Netanyahu, no hay ningún tipo de oposición política. Todo el mundo está de acuerdo en llevar a cabo esta guerra y acabar con la amenaza iraní, como ellas mismas lo dicen. Pero es algo que yo creo... Sí, es muy fuerte. Es algo que yo creo que en este caso, cuando hablamos de esta región, ya sabéis que no me gusta mucho hablar en términos ni geopolíticos ni económicos, pero estamos viendo ya el impacto que está teniendo en la economía mundial y en nuestras economías cotidianas, ¿no? Con la subida del precio del petróleo. Y yo creo que ahí es donde va a estar la clave para el fin de la guerra, en hasta cuándo podrá aguantar el mundo con esta situación económica totalmente a la contra, y hasta cuándo a Donald Trump estará dispuesto a llevar al mundo al límite. Porque a diferencia de Netanyahu, a él interiormente, en términos políticos nacionales de Estados Unidos, le está repercutiendo mucho negativamente esta guerra, porque en primer lugar, como decíamos, este impacto económico que tiene sobre las personas, y en segundo lugar porque incluso sus propios partidarios están en contra, porque no sé si recordamos que Donald Trump se vendió como el presidente que iba a acabar con todas las guerras del mundo, y ha empezado guerras en territorios donde no había guerras, ¿no? O ha acelerado la violencia sobre territorios como Venezuela o sobre Irán, donde hasta ahora no había enfrentamiento con Washington a nivel militar. Así que está todo en manos de esta persona, para nuestra desgracia, lamentablemente.
Sí, sin duda. Y como vos bien decías, marcando esta diferencia, que no van a ser quizás las razones humanitarias, que siempre están más invisibilizadas, sino que seguramente estará basado por lo económico, con un crudo que se disparó más de 100 euros, $100 el barril, y las consecuencias que traerá. ¿Hay, por las últimas informaciones, alguna respuesta desde Irán? ¿Hay un rearmado también desde los sectores de Hezbollah, que se están rearmando? ¿Qué pasa con las declaraciones que incluso uno puede ver desde Rusia, con un apoyo de Putin? No sé, más allá de que esto no ayude y quizás sume a la confusión, ¿no? Para alguien que está escuchando, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a afectar esto dentro de las realidades de cada persona? Siendo con, bueno, salvo, de hecho, bueno, pensábamos cómo quedó la figura del presidente de aquí de España, con un no a la guerra casi como altruista, ¿no? En medio del silencio y de la complicidad de muchos mandatarios europeos también, ¿no? Mucha confusión, y ayuda también esa confusión a que, bueno, no veamos por lo menos un panorama algo esperanzador en este presente tan tan conflictivo y tan tan duro de guerra, básicamente, ¿no? De concretamente.
Sí, no, para nada. Realmente lo que decías, ¿no? Sobre las razones humanitarias no van a ser lo que detenga esta guerra, igual que tampoco lo va a ser las continuas violaciones del derecho internacional que se están llevando a cabo. Gaza y Ucrania han sido los precedentes, ¿no? Para el mundo sin reglas al que no nos abocamos, sino que ya estamos en él. Estamos en un mundo sin reglas, que las reglas se quedan en el papel pero no se aplican. Y en este sentido lo estamos viendo, ¿no? Con la brutalidad de los ataques. Solo ya el primer día, ¿no? Ese brutal ataque contra una escuela en la que murieron centenares de niñas. Eso solo fue el primer día de la guerra y no ha ocurrido nada. Hasta el punto de que, por poner un ejemplo, ¿no? Con este ataque, que es un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad, se está demostrando, incluso Estados Unidos, sectores de la inteligencia de Estados Unidos reconocen que fue llevado a cabo por Estados Unidos, ¿no? Y cuando le preguntan a Trump, dice que ha sido Irán, ¿no? Es decir, es un constante prácticamente reírse de la población, ¿no? Sí. De reírse de nuestra inteligencia, y al final la polarización en los tiempos que nos encontramos ahora ha hecho que las palabras tan dignas y básicas como las que ha dicho Pedro Sánchez supongan como una luz al final del túnel que nos va a iluminar. Y sí, es algo de decencia, ya no solo humana, sino de inteligencia también política, ¿no? No solo por los momentos de impopularidad que vive el presidente español, pero también porque ir a una guerra supone mucho dinero, muchas pérdidas y muy pocos beneficios. Es decir, en una guerra siempre todo el mundo pierde. Y en esta guerra lo estamos viendo, porque está perdiendo todo el mundo y eso va a tener consecuencias a largo plazo. Mencionabas a Rusia, ¿no? Y veíamos como todos estos movimientos de líderes hombres blancos tomando estas decisiones que ponen patas arriba el mundo. Vemos a la Unión Europea que no está suponiendo ningún tipo de oposición a lo que está pasando, no. Sino que incluso la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está incluso abrazando este mundo sin reglas en el que nos encontramos. Y al final, como siempre decimos, quienes más salimos perdiendo somos nosotras, somos la población civil. Evidentemente en estos lugares bajo los bombardeos de forma mucho más agravada, con pérdidas humanas, con heridas de por vida, con pérdidas materiales de sus casas, sus trabajos, sus sueños y sus ilusiones. Pero nosotras, no tan lejos de allí, también estamos perdiendo, porque nuestras condiciones de vida van a empeorar si esta guerra continúa.
Llama la atención que no haya, bueno, ni hablar de los organismos internacionales, como vos mencionás, una ausencia total. Pasó, vamos, 2 años y medio luego del 7 de octubre de 2023 y todo lo que ha acontecido, el genocidio en Palestina, es una puerta de entrada a que esta situación hoy con la guerra y con los detalles que vos estás mencionando esté pasando y naturalizándose incluso institucionalmente, ¿no?
Sí, evidentemente. Ya desde los primeros días de la ofensiva militar israelí sobre Gaza en octubre del 23, en otoño del 23, ya hablábamos del impacto que tendría esto a nivel de derecho internacional. Y lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo como no hay prácticamente organismos que levanten la voz de alarma sobre lo que está ocurriendo, las propias grandes instituciones, ¿no? que velan por la seguridad y la paz entre los países, como podría ser Naciones Unidas, cuentan con organismos como el Consejo de Seguridad que impiden llevar a cabo cualquier acción contraria a Estados Unidos o a Israel como aliado de Estados Unidos por el poder de veto que tiene Washington en este organismo. Y vemos que sí, que estamos viviendo en directo, en nuestros teléfonos, sí. Prácticamente el desmoronamiento, ¿no?, del sistema internacional. El otro día leía, ¿no?, en que decían, si esta guerra estuviera pasando en suelo europeo, estaríamos hablando de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Sí. También como el lenguaje expresa cosas que nos permiten comprender la magnitud de lo que está ocurriendo. Y realmente eso también tiene unas consecuencias de que nos estamos olvidando de qué está pasando en otros lugares, ¿no? Hoy precisamente en Gaza, ahora veía que hoy habían muerto dos personas allí, ¿no?, que seguían los bombardeos israelíes allí. Y te das cuenta también cuando trabajas como periodista en estos lugares de la importancia que tienen los números, la brutalidad, ¿no? O sea, cómo nos hemos acostumbrado a contar las guerras como si se tratara de un espectáculo. De, pues aquí no queremos aquí que hables de esto porque allí ha muerto más gente o allí las fotos de la destrucción son más impactantes, ¿no? Y eso ha hecho que nos acostumbremos también a toda esta violencia, a toda esta brutalidad que no tiene límites y que nos olvidemos que detrás de esos escombros, que detrás de ese sufrimiento hay personas como tú y como yo que están sufriendo de una forma incomprensible, ¿no? Y lo veríamos también con el tratamiento, ¿no?, que se ha hecho de la información que viene de los países del Golfo, ¿no? De cómo había personas españolas o no sé si en Argentina también ha ocurrido lo mismo,
sí,
pero de personas
sin duda
atrapadas en esos lugares, ¿no? Y esa era toda la información que nos llegaba, ¿no? De la imagen a cámara de
del
una persona como
sí.
nosotras
Hola,
y llorando sí. porque está atrapada y tiene miedo. Y es impensable imaginar la mismo tipo de cobertura, ya no digo con una persona libanesa, sino con una propia persona pues catarí, ¿no?, que te expresa esos miedos, ¿no? Y al final esto también responde, yendo más allá, a este individualismo al que nos abocamos como sociedad, ¿no? De esta me importa porque es como yo. Y mi viaje a la India o a Sri Lanka se ha visto afectado, entonces esto es traumático. Y bueno, es un poco yéndose del tema en este sentido, pero creo que también es importante hablar de eso, ¿no?, y reflexionar como periodistas de qué tipo de periodismo estamos haciendo, a quién le damos espacio para hablar y qué estamos provocando también en la audiencia, ¿no?
Ay, Andrea, es siempre tan lúcida tu mirada. Nosotras te agradecemos siempre la posibilidad de pensar y aunque sea poder imaginar alguna narrativa nueva, diferente, que pueda emerger. Lo vemos muy difícil. Hay una situación muy, 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 muy grave que está atravesando. Hay pocos llamamientos hacia la paz. No vemos, además, llamamientos desde Europa también a la movilización, al menos en estos días. Hay un nivel de confusión y de silencio. Sí hubo una enorme manifestación, estamos aquí en Barcelona, pero lo vimos en diferentes ciudades del mundo el último 8M, y estuvo también empapado por una idea de no al fascismo, de abogar por la paz, entre otras cosas, pero bueno, son pequeños estímulos y un nivel institucional internacional que, bueno, deja mucho que desear en este nuevo orden. ¿Vos crees que se va conformando Después de Gaza, o mientras Gaza, la confrontación con Irán, la implicación de Estados Unidos e Israel, ¿qué pasa con Europa? ¿Crees que se está reconfigurando? ¿Hay, no sé, qué es lo que se habla entre los colegas, entre la información? ¿Cuál es un poco el panorama de cara a este presente? No son buenas las percepciones, imagino.
No son nada esperanzadoras, pero creo que también el como decíamos, esta brutalidad, o prácticamente este delirio, ¿no?, al que estamos llegando con estos líderes completamente desatados en llevar a cabo ataques, violencia, en ejercer, pues ya no solo la violencia física y militar, sino la violencia verbal, ¿no?, contra periodistas, la violencia que se está perpetrando, pues, en Estados Unidos, ¿no?, contra las personas migrantes. Pero todo este delirio, yo creo que también está provocando una respuesta y un despertar en la gente, ¿no?, en esa conciencia de hay que no dejarse abatir por el mundo, ¿no?, porque parece esa la respuesta natural, ¿no?, de dejarse abatir por la brutalidad de todo lo que está ocurriendo, por todo ese dolor, ese sufrimiento y esa incapacidad que percibida de que no podemos hacer nada para detenerlo, pero sí podemos, y yo quiero pensar siempre que sí que podemos, que aunque sea pequeño, poner el cuerpo un 8M en este momento en Barcelona es revolucionario. Es una semilla para el cambio, para seguir luchando y para seguir ganando en esta lucha. Ya sabemos que las mujeres siempre somos las que más tenemos que perder, y es muy importante también ahora que seamos conscientes de cómo se instrumentaliza la opresión de las mujeres para justificar las guerras, ¿no? Y creo que Irán es uno de los ejemplos más claros de que eso está pasando y de los riesgos enormes que eso tiene. Lo hemos visto históricamente también en Afganistán, y ahora nos hemos olvidado, ¿no?, de esas mujeres afganas a las que hemos abandonado, sí, bajo el yugo de los talibanes. Y con Irán estamos haciendo lo mismo, ¿no? Estamos instrumentalizando los movimientos sociales, la voluntad y la lucha de las mujeres iraníes, y no solo mujeres, sino también muchos hombres que han caminado a su lado en las marchas y que han salido en las calles y han perdido la vida para luchar contra el régimen iraní, y cómo líderes europeos desde sus despachos y líderes occidentales están utilizando esa valentía, esa voluntad de cambio y esa revolución para hacerse la propia y justificar su violencia. Ningún régimen se libera a través de una ofensiva militar, ninguno. Creo que tenemos muchos ejemplos en la historia reciente y no tan reciente de fracasos y con el mismo protagonista, ¿no?, con Estados Unidos. Y creo que tenemos que pensar en las mujeres iraníes, siendo que estamos a 10 de marzo, ¿no?, y que es este mes en que nos dejan pensar a nosotras y tener más espacio en los medios, pero que lo tengan ellas, ¿no?, que hablen ellas y que las escuchemos y aprendamos de ellas, porque son ellas las que lo están sufriendo, y no solo las iraníes que han podido abandonar su país y siguen con vida, sino las pocas voces que nos llegan desde dentro del territorio iraní.
Andrea, bueno, muchas gracias. Muchas gracias siempre por estos minutos, por los intercambios, por estar. Nosotros vamos a seguir recomendando además tu podcast que queremos mucho, que es Saura, que lo pueden escuchar en las plataformas de audio, pero pueden suscribirse al maravilloso newsletter de Diarios de una Periodista en Substack.com, que es este arcón de textos y de palabra de Andrea López Tomás. Te agradecemos un montón desde Beirut, Andrea, y nos estamos comunicando, esperemos que con algunas buenas noticias. Gracias siempre por tu claridad. Un abrazo gigante, Andrea.
Ojalá hablemos pronto de buenas noticias. Un abrazo.
Abrazo. Andrea López Tomás, periodista, escritora, desde Beirut, hablaba con nosotras. Tenemos un poco de música y volvemos con más Feminietas Radio.
Camino del río que te lleva lejos, rumbo a la corriente vas, corazón de camalotal. Verde tu mirada, recordé en las aguas que en un surco abierto dejé mi piel bajo algún palmar. Del árbol de tus amores yo seré la rama que se cortará, yo seré tu nido, serás mi ventana, y en cada mañana volveré junto al camalotar. Yo seré del viento, serás del sol, yo el agua crecida en tu corazón, como el río quieto, surcaré tu amor. Soy del viento, serás mi amor por un momento y camalotal, y así el río nos llevará. Camino del río que te lleva lejos, dejaste tu piel y tu llanto junto al viejo palmar. Verde tu mirada, reflejo del agua, de un corazón triste fuiste culpable, ay camalotal.
Lamento de los palmares, lluvia milagrosa, canto de zorzal, del manto de tu mirada ya no queda nada.
Seré tu nido, serás mi amor, yo la ave que encuentra su resplandor en tus ojos claros, anidando voy. Si de tus suspiros ya no sabré, porque lastimar se castiga cruel, y así en el olvido te recordaré.
Bueno, Camalotal estábamos escuchando, es una banda de Argentina que se llama Tonolec, es una música que también está en quechua, parte de las letras, y en este caso está acompañada por Teresa Parodi, es un chamamecito muy lindo, así que se lo queríamos compartir. Es un tema de hace ya unos cuantos años, tendrá por lo menos 15 años este disco, bellísimo, y en directo grabado. También, si no saben qué es un camalotal, les contamos que es una planta acuífera muy característica del río Paraná, de nuestra zona de Argentina. En realidad es un río que nace en Brasil y que, bueno, se junta con el río de la Plata, allí por la zona de Buenos Aires. Es muy, muy interesante lo que pasa con los camalotes, estos enjambres de plantas acuíferas que van ahí pululando con las crecidas, sobre todo se ven. Queríamos compartirles antes de irnos a Argentina parte de lo que pasaba este domingo 8 de marzo en las calles. Compartimos y siempre insistimos en el espacio público como el lugar de reivindicación y de lucha. Fue muy masiva la concentración, estuvimos en la manifestación que arrancó en los Jardins de Gracia, en Barcelona, y se continuó hasta el Arc de Triunfo, en una gran movilización con una intergeneracionalidad realmente alucinante, con mucha alegría y al ritmo del bombo, de los tambores. Fue muy grato compartir con las colegas, con las amigas de toda la vida, con las migrantes, con todas las personas que se fueron concentrando en esta manifestación, decíamos, en Barcelona. Así que, bueno, registramos algunas entrevistas, algunas conversaciones, y queríamos compartirles parte de lo que pasaba el 8M aquí en Barcelona. Así que compartimos y vamos directamente con Virginia Esquiacoza, Argentina.
Principal era que es el 8M, no deja de ser una celebración, es el Día de la Mujer, pero no solo eso, no es solo una celebración, sino que también es un día de reivindicación de los derechos de las mujeres, y no solo qué, y que se consiguieron mucho gracias a esas movilizaciones colectivas. Entonces, participar en un tipo de marcha como esta es reconocer esas movilizaciones, y seguir avanzando. Aunque creo que a hoy, en el momento en que vivimos, que como en muchos lugares, con el auge de discursos más conservadores, con el auge de la extrema derecha, esos derechos se están cuestionando, incluso retrocediendo. Por eso creo que más que nunca es importante continuar saliendo a esas marchas y participar a esas marchas para recordar que la igualdad aún no está garantizada y que hay que seguir luchando por ello.
Para mí es indispensable para manifestar el poder que hay entre las mujeres, sobre todo. Lo intergeneracional me parece tan precioso que estamos aquí, todas las edades, desde las más pequeñas hasta las más mayores. Y con este aire festivo que es, mostrando la energía que hay y que es auténtico. Y yo voy cada año porque yo quiero formar parte de esta manifestación que en el día a día a veces no se ve, pero hoy se ve aquí.
Es un momento muy duro a nivel de la geopolítica mundial, un avance del fascismo. Es indispensable forjar diferencias, estar aquí pronunciándonos, ¿no?
Sí, nos parece importante estar aquí para, precisamente en este momento tan crítico de pérdida de derechos, de retrocesos en logros que pensábamos ya conseguidos para siempre, vemos que no es así, que está todo muy frágil, muy vulnerable. Basta que algunos mandatarios en el mundo, sabemos quiénes, pongan todo patas arriba, la gente calla, la gente parece tener miedo, parece estar dormida. Y nos parece importante, a través de la lucha feminista, pues manifestar que no estamos dormidos, que no cederemos, que los derechos logrados en ciertos países, que queda mucho por hacer en otros, no los vamos a ceder. Y es obvio que, como decía mi amiga, ha de ser intergeneracional, ha de ser una lucha popular, que que se haga sentir y notar, que la oigamos todas y todos. Y desgraciadamente muchas mujeres no pueden estar hoy aquí por las circunstancias difíciles que viven aquí y en otros países, pero por ellas hemos de estar, luchar y creer que lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir.
Creo que es muy importante, porque en este momento en tiempo es importante que todos estamos juntos y celebramos este tipo de día, y puedes ver como la comunidad de todo esto es muy importante, de ver que hay gente que quiere participar en este tipo de cosa.
Es un momento muy crudo a nivel geopolítica con...
Sí,
bueno,
como todo el mundo, es un momento muy triste, de verdad, es que no sé, hay muchas cosas que está pasando y es, este tipo de cosas es muy importante de hacer, porque tenemos que recordar que esta es la vida, ¿no?
Hombre, pues siempre defender los derechos de las mujeres, y sobre todo en estos tiempos tan duros que vamos a atravesar ahora con el crecimiento del fascismo en toda Europa, sobre todo hoy más que nunca es importante estar aquí.
¿A ti qué te pasa hoy particularmente en la calle? ¿Por qué estar presente? ¿Por qué es indispensable?
No, pues por eso, porque hay mucho trabajo por delante, sobre todo ahora en tiempos de recesión, y por mucho que igual nosotras hayamos sido afortunadas y no nos haya pasado nada, luchamos por todas esas personas que efectivamente se han sufrido por culpa del patriarcado y del sistema que no funciona.
Narramos con los dedos en el ordenador, en los cuadernos, con nuestros móviles. Escribimos crónicas, poesías, canciones, hacemos carteles, tatuajes, grafitis, dibujamos y denunciamos, hacemos humor y amor, organizamos festivales, ferias y fiestas, cantamos, gritamos y sobre todo salimos a las calles. Hacemos un podcast.
Femiñetas Radio.
Femiñetas Radio.
Y salimos a las calles y también cruzamos el océano para encontrarnos con ella, periodista cultural, escritora, docente universitaria, gestora. Desarrolla su mirada crítica en diferentes formatos, sin desatender los avances sociales en cada producción que analiza. Ella dirige Rea Revista y participa de varios espacios de medios de comunicación en Argentina. Está con nosotras desde Rosario, Argentina. Virginia Giacosa, ¿estás por ahí?
Hola, Flor, ¿cómo estás? Sí, estoy acá.
Bueno, gracias. Ella está madrugando por nosotras, así que le agradecemos. Y me imagino, nosotros estamos inaugurando la octava temporada de Feminitas Radio. Estás desde el comienzo, Vir.
¡Vamos!
¿Quién iba a decir que la octava temporada ya llevábamos? Llevábamos además 2 años con Milei en Argentina. Que, o sea, a veces es como muy bestia cuando, ¿no? Separás, sí, y haces perspectiva de los análisis que vamos haciendo. En un año particularmente importante también en cuanto a la participación política, en cuanto a, bueno, si se organizará o no la oposición para enfrentar a Milei en lo que va a ser las elecciones el año que viene en Argentina, en 50 años del golpe militar que se cumplen también este año, que es un número muy importante frente, bueno, a los avances de las extremas derechas y bueno, no olvidar que sin memoria se vuelven a repetir los errores y las crueldades del pasado. ¿Cómo estás, Vir? Primero preguntarte, ¿cómo estás?
Bueno, escuchaba las voces del otro lado del océano que recién reproducía Flor y bueno, también la tuya, ¿no? Ahí en la calle, y es muy emocionante también sabernos que estamos en la calle, que estamos juntas de un lado y del otro lado del océano, ¿no? A la distancia, porque creo que fue muy poderosa la manifestación. Ustedes le dicen la mani allá.
Sí.
Creo que fue muy poderosa allá, la hicieron el domingo. En la Argentina marchamos con también el marco de un paro de mujeres, como se viene haciendo desde hace ya algunos años, probablemente con menos intensidad y menos acatamiento, porque también es cierto que el contexto, no solo político, sino también económico, es muy difícil, digamos. Aquellas que tienen que parar la olla, como decimos, o llevar el plato de comida, es muy complejo pensarse en este contexto sin con un paro de actividad o sin trabajar en el en el día 8M o 9M, que fue el día de nuestra manifestación. Digo que fue muy emocionante escuchar, porque de este lado lo vivimos ayer con mucha potencia. En Rosario marcharon alrededor de 20.000 personas, fueron casi unas 8 cuadras de marcha, y todo nos hizo pensar que el 24 de marzo, ya que hablabas de los 50 años y del 50 aniversario del golpe de Estado, creemos que realmente va a ser salir a la calle colectivamente y masivamente. Pero lo de ayer un poco ratificó, lo veía también en algunas compañeras y también en algunas crónicas que registraban la previa y el post de la marcha. Bueno, la manifestación de una de las principales fuerzas de resistencia que hoy hay en Argentina, digo, vos anunciabas ya este próximo año de definición política. Hoy podemos decir que el movimiento feminista y transfeminista es una de las principales fuerzas de resistencia, es quien se posiciona. Creo que decir acá estamos, de alguna manera, es una forma de responder a esa gran pregunta de a dónde están las feministas que se hizo durante todos estos años, pero también es una forma de recuperar nuestro lugar, que es el estar juntas, el estar en la calle, recuperar una agenda propia, pero también enlazarla con un contexto muy particular, y esto es algo que venimos haciendo desde el gobierno de Mauricio Macri, Flor.
Sí.
Quedó
muy atrás.
Todo. Claro, que quedó tan atrás y que vino como tan recargado en este modelo que se le parece, pero que también redobló la apuesta, ¿no?
Sí.
¿Por qué digo esto? Porque si pensamos en el Ni Una Menos, decimos, bueno, la agenda fue principalmente la de las violencias, la del avance sobre nuestros propios cuerpos, y enseguida, muy pronto, y en el contexto del macrismo, empezamos a hablar de nos queremos también desendeudadas, no solamente libres, sino desendeudadas, no solamente vivas, sino también sin este yugo, ¿no?, que es la parte económica en nuestro país. No a la reforma laboral de Milei y sus cómplices, fue el mensaje central del documento que se leyó ayer en Rosario, y también la frase que llevaba la barredora a la cabeza de la marcha, y de alguna manera unir las luchas fue un poco el planteo también de Cava en esto de pensar, bueno, reforma laboral, recortes en las universidades, ley de glaciares, discapacidad, jubilaciones, teniendo en cuenta que también los discapacitados y discapacitadas, jubilados y jubiladas, son los que cada miércoles repiten su reclamo y su salida a la calle de una manera muy contundente, pero también con mucha represión. Por eso también en los documentos afloró esto de la ley antipiquete y poder salir a contestar a esta represalia del gobierno. Creo que ayer también fue una forma de evocar cierta memoria, ¿no? Cierta memoria feminista que un poco nos quieren hacer creer que no es tal, que no existe, que nunca la vivimos, ¿no? Hay, sí, como un acto de fe también en esto de salir a la calle y de poder convocarnos, encontrarnos. Y es tremendo cómo nos alimenta eso que digo, es la esperanza, ¿no? Es la esperanza que no es pasiva, no es quieta, sino es algo que nos pone en acción y en movimiento. Y creo que encontrarnos nos hace ratificar lo recorrido hasta acá, que estamos y que vamos a seguir estando en esta lucha.
Sin duda se plantea como un espacio de verdadera resistencia frente, además, también una, bueno, no sé cómo lo sentiríamos, cierta orfandad de los lugares tradicionales, los espacios políticos, ¿no?, institucionalizados muchas veces que están,
bueno, los liderazgos, ¿no?
Claro, ¿no? Unos liderazgos, bueno, con ciertas particularidades, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner está presa en su domicilio, el otro sector del peronismo también enfrentado, bueno, con una vitalidad desde las izquierdas también notoria, pero que bueno, que hay muchas también, muchas diferencias que veremos si se empiezan a zanjar o se construye también otras nuevas, otros nuevos modelos y oposiciones desde algunos otros sectores. No sé si es muy incierto hasta ahora ya para empezar a pensarlo, pero bueno, sin lugar a dudas, este año, con todo lo que vos estás contando, es un poco pararse a pensar, y no dejo de mencionar a Dolores Fonsi aquí hace un par de semanas diciendo, vengo del futuro, dijo, en el marco de la premiación de los Goya, ¿no? Esto está pasando en Argentina y sepan que ustedes pueden vivirlo en un par de meses si esto avanza como sabemos que está avanzando, porque es desde el orden mundial, ¿no? Las extremas derechas y ni hablar el estado de crueldad como la bandera, ¿no? Sin lugar a dudas, con todo lo que acontece, ¿no? Las leyes laborales retrotrayéndose a prácticamente la Edad Media, los recursos naturales entregados al mejor postor o al amigo, ni siquiera al mejor postor. Uh-huh. Es un panorama bastante heavy, pero como vos decís, yo no pierdo la esperanza, la llevo a la ángela en la piel diciendo la esperanza como disciplina, señora. Es así. Uh-huh. Es así. Esto ha acontecido en otros momentos del mundo. Pasa que bueno, lo estamos viviendo y no imaginábamos, yo por lo menos, como que a esta altura decir, bueno, en serio.
No, nos queremos tatuar de alguna manera el esto también pasará, ¿no? Como una especie de mantra hacia el futuro, por lo menos para ver la luz al final del túnel. Esto que decías de Dolores Fonsi, creo que un poco también da cuenta de este laboratorio que es la Argentina. Se dice que a nivel mundial, y lo ratificamos desde acá, es el laboratorio, el gran laboratorio, sí, de esta nueva derecha con sus componentes tan particulares. El 8M, el día domingo, el gobierno nacional difundió un video, que es algo a los que ya nos tiene bastante acostumbrados y acostumbradas. De hecho, estamos preparándonos para lo que nos suceda el 24 de marzo, que además de video y de herramienta comunicacional y de difusión, probablemente es lo que circula. Y tampoco, también como comunicadores y comunicadoras, a mí me agarra ahí como esto de decir, bueno, ¿cuánto amplificamos o no amplificamos? Pero es un rumor bastante fuerte en relación a la posibilidad de un indulto, lo cual también preocupa mucho porque la paz social y la estabilidad de una nación también se puede ver afectada con una medida de esas características. Pero lo cierto es que el 8M circuló un video que tenía que ver con esto de las causas nobles convertidas en estafa y una gran diatriba en relación a las políticas de género, ¿no? A este rol que el Estado ha tenido en estos últimos años, sobre todo agendando e institucionalizando ciertas políticas de género. Si bien la relación con el Estado en nuestro país de los feminismos es muy larga y de muy larga data, lo cierto es que en esta última década hubo políticas muy concretas que luego podemos pensar cuánto fracasaron o cuánto fueron exitosas, pero lo cierto es que hubo un agenciamiento por parte del Estado de los temas de género y un abordaje de alguna manera que buscó ser integral. El video denuncia, por supuesto, todo esto poniendo a la libertad de mercado como lo principal, ¿no? Y alejando al Estado de su responsabilidad en estos temas cuando sabemos que son temas completamente sociales. Así que bueno, un poco en este clima, la marcha de ayer también nos alimenta esa esperanza y cierta organización de la rabia, pero sobre todo para construir una alternativa. Digo, entre los mensajes que circulaba también estaba el de la justicia social, digo, como base y como pilar fundamental de este movimiento que es tan heterogéneo.
Sí, algo que Milei habla de la estafa, ¿no? Cuando habla de,
claro,
justicia social, habla de
ante esta quietud de la política, porque esto que decimos de la política partidaria, ¿no? Esto que vos planteás para el año que viene, cómo sería el primer 8M con Cristina Presa. Entonces digo, bueno, pensar un poco cuáles son estas estrategias que nos hemos dado de horizontalidad, de más de 40 años de encuentros que empezaron siendo nacionales y hoy los llamamos plurinacionales, que ya no son de mujeres solamente, sino de un abanico de identidades. Me parece que es la forma que nuestro movimiento, estos movimientos tienen de construir poder, potencia y política, y bueno, y creo que la política partidaria tiene mucho para mirar también en estas formas de organización, porque como decimos también, son estas las principales fuerzas hoy de resistencia frente a cada ataque del gobierno, justamente a las mujeres y a las disidencias, porque es todos los días, y sabemos que en contextos de crisis, en contextos de pobreza, las mujeres y las disidencias siempre somos las más afectadas.
Sin lugar a dudas, Vir, y estabas nombrando, para no olvidarme ningún detalle, esta posibilidad que se deslizó con un comunicado oficial muy entre líneas de lo que podrían llegar a ser alguna nefasta sorpresa de decretar un indulto que ya hemos tenido en Argentina. Uh-huh. Esto respecto al 50 aniversario del golpe cívico militar eclesiástico que se vivió en Argentina el 24 de marzo de 1976. Para recordar también que en Argentina hubo juicios, hubo un primer juicio apenas recuperada la democracia desde el año 85, luego hubo a leyes de punto final, obediencia debida, se retrotrajo parte de lo que había tenido resultados en ese juicio, hubo indultos en los años 90 y luego hubieron nuevos juicios que se siguen manifestando, se siguen uh-huh. realizando en diferentes lugares del país, no solamente en Buenos Aires, en Rosario, en otras localidades donde aplicó justamente este estado de gobierno de facto durante poco más de 6 años. Esto es un disparador, se habla concretamente de algunos primeros mandos, porque estamos hablando de que hoy los militares, los altos mandos y también los subalternos, no sé cuántos en número, pero hay mucha gente presa, incluso en cárceles comunes, ¿no?
No nos olvidemos que de alguna manera este gobierno que asume, como vos bien decías, hace 2 años, sus principales legisladores, algunos sí. incluso santafesinos en las cámaras nacionales, realizaron visitas a quienes están detenidos en las cárceles, ¿no? A muchos de estos militares vinculados a la última dictadura y con causas de represión. Fue un gesto muy fuerte, digamos, que generó mucho debate a nivel social, pero que también generó un posicionamiento y una alineación determinante de estos legisladores, legisladoras de La Libertad Avanza, respondiendo al gobierno nacional, aunque luego hubo algunas divisiones y fugas de ese bloque. Pero bueno, fue una manifestación muy fuerte, sacar una traffic, llevar a legisladores y a legisladoras desde la Cámara de Diputados a visitar a estos militares. Con lo cual, todo lo que circula en relación a un posible indulto de algunos de esos militares detenidos, no parece una rareza, digamos.
Claro, claro, claro.
Lo cierto es que, bueno, también entiendo que desde el Gobierno Nacional pueden llegar a medir esto en relación a su impacto y a sus efectos a nivel social. Y sí me quedo también con algo que vivimos mucho durante la campaña electoral del año pasado, ¿no? La frase nunca más, que para nosotros es determinante y que nos remonta a esa dictadura y a ese gran reclamo de verdad, memoria y justicia, fue utilizada durante la campaña justamente para decir nunca más kirchnerismo, nunca más peronismo, nunca más estas fuerzas en el poder. Ese nunca más con una tipografía que para nosotros es muy concreta, uh-huh. que bueno, es algo que Ana Longoni llama estos significados o estos sentidos volátiles, ¿no? Porque de repente hay una apropiación de este lenguaje, de estas figuras, de estas estéticas también y de estas narrativas que hace que todo se trastoque en el debate político, ¿no? Eso que hasta ayer era nuestra bandera, uh-huh. Tenemos que hacer un esfuerzo, no por recuperarla, diría yo, pero por lo menos por no perderla, porque enseguida en lo comunicacional y en el relato queda planteada, lo hemos visto en frentes de locales de La Libertad Avanza, escrito con esa misma tipografía, ¿no? Con esa misma letra, que es la de ese nunca más, que en nuestro caso dice nunca más un golpe de Estado con las consecuencias y los resultados del que en este año cumple su 50 aniversario.
Buenísimo que nos traigas todo esto, Vir, y bueno, y para mí, fundamentalmente, que estés nuevamente en Feminetas Radio es, la verdad, un verdadero lujo. Así que te esperamos en las próximas semanas para tener, bueno, más más pensamientos y ideas en base a esto que nos está tocando atravesar. Acá se estrena finalmente Nuestra Tierra, la película de Lucrecia Martel. Vamos a tener la posibilidad de verla el 20 de marzo en el marco de un festival de cine que es el DAF Festival, en varios cines de la ciudad de Barcelona, en el Movie Aribau, en la Filmoteca de Cataluña, en el Sunsage, en la Casa Montjuïc. Entre el 19 y el 29 de marzo es el Festival DA, que estamos acostumbrados a ver. Hay entradas a la venta en la página del CCCB y en varias la pueden ir buscando. Y el día viernes 20 de marzo hay doble función y hay entradas. Estuve mirando recién para ver el documental de Lucrecia Martel, que bueno, vos te has ocupado bastante, además del libro que nos trajiste a fin de año pasado, así que bueno, estaremos viendo y compartiremos algunas apreciaciones seguramente. ¿Vos las llegaste a ver, Yavir?
Todavía no llegó a la ciudad de Rosario, espero que sea esta semana su estreno y si no la semana que viene, así que apenas la pueda ver, sí, ponemos en común.
Ponemos en común.
Me encanta la idea.
Bueno, te mando un beso gigante, Vir, y con vos nos despedimos también de esta primera episodio de este año, octava temporada de Feminetas Radio. Le agradecemos a Pico operando controles y nos volvemos a encontrar la semana que viene a las 3 de la tarde aquí en el Prat Radio. Un abrazo, Vir.
Fuerte abrazo, Flor.
Nos encontramos la semana que viene. Hasta luego.
Feminetas Radio, una producción de Chamana Comunicación.
Esteu escoltant el Prat Ràdio. Te felicito que bien actúes. Totes les novetats musicals al... Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La Generalitat ha creat un grup de treball per seguir l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà i prendre mesures pal·liatives. El grup estarà integrat per experts, el presidirà Salvador Illa i estarà adscrit al Departament d'Economia i Finances, tot plegat en un context de preus a l'alça, especialment pel que fa als combustibles i l'energia. Per part del sindicat UGT, Òscar Riu, el secretari de Política Sindical a Catalunya, alerta que s'ha de vetllar perquè no siguin els treballadors els que surtin més malparats en aquesta escalada de preus. Ho ha dit avui a la xarxa.
El que està clar és que aquest augment de la benzina saltarà la resta de productes. L'augment del petroli doncs és un component bàsic, per exemple, dels plàstics, és un component bàsic de molts productes. Els nostres pagesos doncs utilitzen el gasoil i, per tant, això es pot veure influït directament amb la cistella de la compra. Hem de tenir en compte que durant la guerra d'Ucraïna, amb un mes